¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos. Estamos arrancando lo que es el Doble Amarilla Touch Sport, presente de lunes a viernes en la franja de 12 a 1 de la tarde, que tiene todo el acontecer deportivo nacional e internacional este fin de semana con muchas cosas. El empate de lo que fue el partido entre Colo-Colo y Unión, el triunfo de Católica que lo hace respirar a Haaland, cosas también del fútbol internacional, donde el Barcelona ya era evidente que iba a ser campeón, pero termina consagrándose como el titularísimo de la Liga Española con una diferencia abismante sobre su más cercano perseguidor. Alexis Sánchez, que logra ganar, pero lejísimo de alguna chance de poder campeonar. Me parece que el Paris Saint Germain ya está listo. Y es todo esto y mucho más lo que es fútbol a través de nuestras pantallas, lo que se viene a continuación. Por supuesto, y como no, presentado por Haciendo Amigos, la productora oficial, la que hace posible, auspiciadora, sponsor principal del Doble Amarilla de Touch Sport. Y ahí está apareciendo Tour Torneo de Fútbol Formativo y Organización de Eventos Deportivos. 20 años uniendo el fútbol y la cultura. Le dijimos que teníamos preparado la wincha oficial y ahí está el Instagram y el Facebook, contáctelo y va a poder tener la chance de que su escuela, su institución participe en el torneo de escuelas deportivas más grande de nuestro país. Esto es Haciendo Amigos. Y por supuesto, y como no, usted se pregunta, ¿y dónde se juega? Se juega en Mundo Sport, el Líbano 5001 Macul, ahí está el teléfono 227-526650, para que llame, reserve, lo va a atender ahí el propio dueño Francisco Fanjul o el que administra el complejo Alejandro Cortés, y le van a entregar las mejores canchas, el mejor equipamiento, gimnasios, centro de eventos, piscina, todo de primer nivel. Mauricio Pozo, ¿cómo está? Una pincelada antes de que entremos a temas de lo que para usted fue este fin de semana de fútbol.
Triste por Nico Núñez. Me parece que un técnico, cuando asume una institución como es Magallanes, saca campeón, le da todos los títulos del fútbol nacional, y se tiene que ir por lo mismo, porque no sirve los resultados. Hay que saber contratar, hay que saber a quién llevas. Se nota bastante cuando tienes jugadores de la B versus primera división, y espero que prontamente Nico tenga una revancha en el fútbol chileno.
Es uno de los temas, y de hecho es el tema con el que vamos a partir. El ascenso de un equipo histórico, para los más chicos el primer tricampeón del fútbol chileno, de lo que pasa en una situación ya hace décadas, sale después y se funda el Club Social y Deportivo Colo-Colo. Magallanes es un equipo histórico del fútbol nacional y que lo hemos conversado acá, lo conversamos con especialistas como Fernando Astengo, como Mauricio Pozo, Alejandro Cortés, Claudio Guzmán, y quien ya saludo, el Seba Rocco, Calule Meléndez, y lo decíamos. Para mí, yo pensé que no iba a ser la salida de él o el paso al costado de él la solución. Me imaginaba que era apretar un par de tuercas dentro del funcionamiento de la institución y darle prioridad a una u otra cosa, considerando que pasaron más de 30 años para el fútbol de Lid. No fue así, la salida de él ya está confirmado. Ahora a ver cómo se arregla lo que va a quedar dentro de Magallanes y sobre todo cómo se refuerza en un momento que es trascendental para no tener un retorno en menos de un campeonato al fútbol de la B. Profesor Claudio Guzmán, ¿cómo está?
Muy bien, Edgardo, feliz de estar aquí con este panel y hablar de lo que nos gusta. Con respecto a lo de Felipe, Nicolás, siempre un mezclo. Nicolás, yo creo que tiene un estilo ganado que demostró, una forma de ver el fútbol que es muy interesante. Pero me voy a poner resultadista aquí y la verdad es que los resultados no lo avalan, y para Magallanes, una institución que se demoró muchos años en regresar a la primera categoría, yo creo que en estos momentos, más que jugar bien o bonito, lo que necesita es sacar puntos.
Ya le voy a preguntar a los muchachos con respecto a eso, que creo que ese es el tema puntual. El otro día que hablábamos, se gana campeonato y gana un campeonato jugando mal. ¿Está contento el hincha? ¿Está contento la institución? ¿Está contento los sponsors? Claro, porque el objetivo final, como se generan plata, se generan dineros, como te pagan más por ir a jugar un amistoso, que lo vimos el otro día, y vamos a hablar un poquito también de los rivales de la selección chilena. No sé si van a compartir conmigo los muchachos del panel. Algunos dicen que no estamos para otro tipo de rivales. A mí me parece que son rivales de demasiado menor envergadura, pero hay que ganarles a esos rivales también, y hay algunos por ahí que el otro día me di el trabajo de buscar algunos nombres de República Dominicana, por ejemplo, y hay algunos que no son tan desconocidos para el ambiente futbolero en otras latitudes del mundo, y que para nosotros puede ser que lo miramos por debajo del hombro y resulta que eso es parte de lo que está aconteciendo hoy día. Resultados son los que mandan. Chile, malos resultados, se juega con rivales del tercer orden. Magallanes, hoy día malos resultados, sale el técnico, el de un paso al costado. Sebastián Rocco, ¿cómo está?
Buenos días, buenas tardes ya.
Sí, menos mal que Guerrero afinó el reloj, porque si no estaríamos diciendo buenos días.
Buenos días. Claramente que cuando sale un técnico y hay un análisis sobre su campaña, y uno mete en el canasto lo que hizo el año pasado y este año, claramente que es mucho más positivo que negativo. Primero, en resultado, a nivel global. Segundo, a nivel de juego, creo que deja más que alguna duda o situaciones que ha vivido. Sí, me hubiese encantado que hubiese seguido con el proyecto, a lo mejor utilizando esos tres cupos, afinando el equipo, porque el técnico también se hace en estas situaciones que son complejas, que son difíciles a veces de superar. A veces uno no encuentra la respuesta. ¿Por qué lo digo? Porque acá la decisión la toma Nicolás. Él pone su cargo a disposición. A lo mejor no se sentía con la energía necesaria, veía que su equipo no estaba recibiendo bien el mensaje, pero creo yo que un técnico como Nicolás, que conoce tan bien la interna de la institución y tan bien a los jugadores que trajo, con tres nombres yo creo que hubiese peleado un poquito más, y no están tan alejados, si bien son 5 puntos, si no me equivoco, pero en el juego en sí creo que Magallanes, para mí, a mi parecer, tenía las armas para poder, a lo mejor en esta situación, jugar de una manera distinta.
Es que ahí está el tema, Seba.
De una manera distinta.
Sí. ¿Ya?
El Nico no quiere cambiar, claro, ¿cierto? Exacto. Entonces, pero ahí también se hace el técnico, sí, como lo hizo Pellegrino, sí, cuando llegó acá a la U y vio que el equipo no estaba para la forma que él pensaba, lo cambió rápidamente. Es que ese es el técnico, es encontrar la vuelta, y más en un entorno donde él se siente cómodo y donde lo han respaldado los resultados. No es un técnico que viene desconocido desde afuera, que 4, 5, 6 fechas pierde y para afuera, y todos estamos comentando la misma situación, pero creo que tenía las armas para poder darlo vuelta.
Perfecto, prepárenme la tabla de colocaciones en pantalla y ahora sí ya nos metemos en el tema. Dice Nicolás Núñez, tras abandonar la banca de Magallanes, ahí está el titular también en Wincha, dice: nos volvimos un equipo vulnerable. El técnico que logró ascender con la academia ahora se lamenta de no haber podido revertir la situación por la que atraviesa en el torneo local. La caída ante Audax Italiano trajo coletazos y lo más importante fue la renuncia del técnico del Manojito de Claveles, Nicolás Núñez, quien tras sumar 6 derrotas al hilo decidió dejar la banca carabelera. Voy con el Mauro. También un cariño especial tuyo con la institución. Conoces el trabajo que se hace en la primera B. Hemos hablado siempre que hay una diferencia de categorías. Y aunque no quiera, que el otro día lo hablábamos con Caluli, creo que también estaba Roque, que estaban los dos sentados al lado derecho. Y yo le decía, qué duro debe ser para el técnico ascender, lograr un ascenso después de tanto tiempo, trabajar y pescar un plantel, que normalmente son 23 y a veces un poquito más, juveniles menos. Lograr un objetivo como es el lograr el retorno al fútbol grande de Chile después de 30 años. Esto no es como Coquimbo, que bajó y subió, como otros equipos que por ahí lo han logrado, la Universidad de Concepción, creo que también lo hace en un momento. Estos son años, son décadas. Entonces, subir con estos muchachos, tal vez el técnico les da un espaldarazo, pero aquí entramos a lo mismo que decía el CEO el otro día: la jerarquía, el fútbol, el ritmo, son categorías distintas. Magallanes perdió el rumbo y acá ustedes acaban de decir algo: no quiso o no quiere cambiar. Y el CEO dice: aquí se hacen los técnicos. ¿Qué te parece esta situación si lo analizamos ya desde el punto de vista de él, que da un paso al costado, que libera de presión a los dirigentes para poder buscar una alternativa, pero el no haberse dado cuenta o el no haber querido modificar, porque después de 6 partidos, tiempo para arreglar las cosas había?
No, y tú te das cuenta también, o sea, uno ve a Flores, a Felipe, la expulsión en varias ocasiones, o sea, se ve un plantel nervioso, un plantel que a lo mejor el mensaje no estaba llegando por los resultados, las confianzas son distintas. Sumar además que él trajo muy pocos jugadores. Trajo a Vilche, un jugador de mucha experiencia, a Canales, un chico que viene a préstamo, que es de Audax Italiano, que siempre ha jugado en segunda división y en primera B, más la gran cantidad de jugadores de esa categoría que ascienden, son campeones. Y lo hemos dicho siempre, y el respeto hacia el futbolista siempre va a estar, pero hay jugadores que son de la B, otros de la A, los ritmos, los momentos. Sumando que tenías torneo internacional, el desgaste físico de viajes, etcétera, y van mermando los resultados, claro, el ambiente no es el mismo, y creo que el Nico hoy día puso en la balanza. Uno veía que siempre no renunciaba a su juego, mantenía un orden, salía limpia, llegaba por las bandas, pero nos pusimos vulnerables, como él dice, porque le llegaban 1 o 2 veces y le marcaban goles, versus tal vez el primera vez que le llegaban 7 veces y no le marcaban. Hoy día esas sensaciones hacia el plantel creo que las modifica colocando el cargo a disposición. Se habla de Mario Salas, se habla de que puede ser una de las alternativas para que llegue al cuadro de Magallanes, y entendiendo la realidad del club, el técnico que llegue va a tener que echar mano a los cupos y reinventar un poco a este plantel para que salga del último lugar.
Si lo veis de afuera hoy día y te dan la posibilidad de traer tres, de lo que se ve en Magallanes, de lo que pasa, una lo hemos hablado, en la saga, hombres de repente muy experimentados, que por ahí podría
necesita
ser...
Necesita velocidad ahí.
Necesita velocidad ahí. Después, no sé si...
Le falta el pepero a mí.
El pepero, hablaban de la Ribey.
Y le falta el 9.
Es que la Ribey habló, dijo que lo llamaban de Magallanes, lo han llamado varios equipos acá, pero él viene a Chile, él lo dijo, vengo por un proyecto, no sabe cuál.
Lo que yo leí, por lo menos dicen que viene por un proyecto personal, que le gustó mucho vivir en Chile, que había estado en el fútbol italiano, en una categoría inferior, no en la primera categoría, pero que había logrado convertir un par de goles, ojo, no muchos, comparado con lo que hacía acá, pero por ahí un hombre calado y curtido, profe, que acá se fue siendo el hombre más importante de la U en ese momento, el que fin de semana la metía adentro y que costaba entender por qué se iba. Hoy día es una chance, como dice usted, uno atrás, uno arriba y el otro a definir por el que agarre la cabina técnica.
Un volante de contención también que ordene, porque tiene jugadores de buen pie, jóvenes, pero les falta un líder en el puesto de 6 de tapón. Pero quiero volver a lo de Nico Núñez porque me parece súper interesante el fenómeno Nico Núñez. Creo que un técnico joven que está en formación, que está haciendo sus primeras armas, que lleva 3-4 años al cargo de una institución, y que yo creo que le va a hacer muy bien parar un poco. Yo comparto lo que decía Sebastián, aquí se prueba a los técnicos, pero quizá él se da cuenta que tiene algunas cosas que mejorar, que tiene algunas cosas que pulir, que
pero no dirigir puede, que lleva no puede un ser. Año y algo nomás, ¿no? Un año y medio.
Estuvo antes Magallanes, pero cuando se retiró, ayudó, él asume como entrenador.
Pero ayudó ante técnico. También estuvo 6 meses, ¿no?
Él fue, pasó directamente como entrenador.
Directamente.
Lleva por lo menos 3 años, diría yo. Sí.
Más o menos.
Y lo otro interesante que me parece que él no tiene que ser, o sea, es súper bueno que tenga una filosofía de juego, pero ser talibán como DT, creo que también uno tiene que verlo eso, ¿no?
Profe, ¿se le abre una chance o no en la sub-20?
Sí, yo creo que tiene todas las características también para liderar un proceso de fútbol joven.
¿Y esa parada que dice usted, si lo llama a la selección, tiene que seguir parado o tiene que asumir este nuevo desafío?
No sé, pues yo creo
que... Por eso,
que, yo
¿a creo dónde que él, apuntamos?
Yo creo que él es un técnico joven, pensante, que tiene muchas cualidades. Yo creo que él cree que tiene que parar un poquito y meditar. Quizá se lo ofrecen al tiro y lo asume. Uno nunca sabe. Es difícil meterse en la cabeza un técnico.
No se para no seguir sumando resultados negativos por ahí y después que la retina no quede el recuerdo. Oye, este estuvo 12 partidos.
Yo creo que es generoso también. Es un momento que va de receso en el fútbol. Le da una posibilidad. Yo creo que fue bien conversado. Yo no creo que haya... que los dirigentes dicen, sí, te vamos a echar o qué sé yo. No, yo creo que fue conversado y me parece súper maduro. Quizás, como dice Sebastián, otro técnico habría seguido.
No, o termina la primera...
Termina la primera rueda.
Y se hacen los análisis correspondientes, como escuchamos también al Tati, no sé si tuve la posibilidad
también. Y te sentás y conversás y decís, oye, ¿sabés qué? ¿Qué pasa? ¿Me van a dar la chance de traer tres? ¿Y qué tres puedo traer? Sí. ¿Cuántas lucas le voy a meter?
Porque, tampoco sabemos eso.
Claro, porque si a mí me dan la confianza, me dicen, ¿sabés qué? Iba a traer a Pozo, a Rocco y a Guzmán, y que son lo que yo quiero traer dentro del abanico posibilidades. Yo digo, sí, ¿sabés qué? Con esto creo que puedo aguantar el barco. Pero si no...
Tenemos el desconocimiento en la interna, que es fundamental, que es distinto a una declaración. En este caso no estamos yendo, pero en el mismo en relación a lo que habla Quintero, que iba a estar muy difícil traer refuerzo, solamente
son Isla, ¿no?
Solamente un lateral derecho, dijo.
Mamita querida, por Dios.
Solamente un lateral derecho. Entonces, ojo, que estas conversaciones se entablan en las comisiones de fútbol a raíz de todo el torneo.
Me
imagino yo que en este caso Nico ya tenía la claridad que a lo mejor no le iban a traer los jugadores que que él podría necesitar. Y el tema económico también iba a ser
si
fundamental.
Si no lo trajo a principio de año, Seba, hoy día tiene
un ingreso adicional.
Exacto,
eso que fue las copas internacionales, donde hay no sé cuánto habrán recibido, arriba de $1,000,000. Entonces,
el tema es que la urgencia en números y en estadística necesitas. Sí. Debes colocar la mano en el
bolsillo. Vendrá un argentino Cadenagui que no fue cero aporte.
Es que ha traído, por usted decía, arriba se crea Zapata, no hace muchos goles, es más de ir por fuera.
Tiene problemas en área.
Le falta el pepero, como te dije, ese 9 porque llega mucho por fuera.
Ese es lo como nosotros la vamos a... Yo creo que tenía la capacidad de poder buscar un 9, buscar un 9 calado.
Sí, pero lo que hiciste tú está muy bueno. Esa interna, esos detallitos, tal vez él en su cabeza incluso ya tenía pensado con la gente con que trabaja, oye, ¿sabéis qué? Vamos a presentar esto. Claro. Y si de adentro, en algo que hoy día desconocemos, por lo menos los que estamos sentados acá, le dicen, ¿sabéis que no? No está la posibilidad, ¿qué voy a hacer? Ahí hay que decir, o doy un paso al costado, o dejo, o libero un poco la presión. Tampoco sabemos cómo estaban interna adentro. Porque un equipo, Mauro, que pierde 6 partidos seguidos, también internamente, psicológicamente, algo están afectados todo, los muchachos.
Claro. Desde el utilero, que es la persona más sabia que hay dentro de un camarín, está ese nerviosismo. O sea, un equipo que ganó todo el torneo anterior. Le ganó Copa muy Chile. Bueno su equipo, Copa Chile, Supercopa. La Supercopa, participando en torneos internacionales. Te da esa sensación de que vulnerable en todo sentido, en lo emocional, en lo anímico.
Pero esa sensación la tuvo Unión Española con...
Claro, pero es que hay otra diferencia, y porque es un técnico que recién llegó. O sea, Ronald llegó, conoce la interna, conoce la institución. No, sí, pero
recién
es un técnico
llegó, distinto. Pero había estado otro proceso donde se fue de una situación compleja y no se le estaban dando los resultados. Encontró el equipo, cambió.
Pero que Núñez, miren, Núñez miren, ya tenía conocimiento,
ya tenemos, de todo el plantel. Ya tenemos dos técnicos que han cambiado su forma de jugar.
Sí. Yo no sé, se ha cambiado mucho porque Ronald igual juega Ronald, de,
no,
juega
pero cambió
corto, espalda.
Cambió vacías. Mucho, pero cambió mucho a lo que él venía mostrando en sus equipos anteriores, porque vio que en Wander no le funcionó, que en Rangers no le funcionó, que en la última etapa en Unión no le funcionó, que no le estaba funcionando en las primeras fechas. Entonces dijo, no, aquí, equivocado, a lo mejor puedo estar yo.
No puede morir con la
experiencia. La experiencia, técnico.
Tienen los jugadores hoy día. Claro. O sea, mira, hoy día tuve el abanico de centrales de Unión. Bueno, vamos a pasar a Unión ahora.
No, pero
Vidal, Villagra, Fernández.
Pero Vidal apareció de la necesidad.
Por eso, son jugadores jóvenes. Y ahí también está la trascendencia del técnico, que le da la posibilidad de que jueguen. Y lo hacen de buena forma. Después va recuperando
Piñeiro.
Pero
tenía el goleador del torneo.
Es que ahí está vos. ¿A cuánto tiempo a Garate lo putearon, lo esperaron? Y hoy día es el goleador del torneo. En Coquimbo hizo hartos goles, pero en Unión ya con los años lleva. La gente no lo quería mucho porque se perdía muchos goles. Y ahí está también el técnico que le da la opción de...
Al final pasa a ser fundamental la cabeza.
Todo sentido. Sí,
claro. en por lo mismo. Entonces un técnico se tiene... Yo estudié, yo hice el curso con Nico. Y entiendo que a lo mejor la presión quería bajarla, tomarse un descanso, que fue de mucho arriba, pero entiendo que también puede tener la capacidad de poder dar vuelta a esta situación. O a lo mejor si a la quinta fecha no se te dio del segundo torneo, bueno, ahora tiene un parate más largo, claramente que la decisión es totalmente distinta.
Pero hay un tema también, o sea...
Mira, que es interesante esto porque... Quizás Nicolás puso el cargo a su disposición y estaba esperando a ver qué le decía a los dirigentes.
No, quédate y te traemos los tres jugadores.
No sé, Claudio. ¿Sabes por qué? Porque con el conocimiento del plantel, prácticamente todos jugaron con él. No. En el papel son varios amigos de él.
Sí.
Tiene que haber conversado con ellos, muchachos. ¿Sabes qué? Yo ya me siento agotado, siento que no hay respuesta. A lo mejor pasa por acá. No, Nico, quédate, vamos.
Y
siguieron, pero no se dan los resultados. Entonces son 6 partidos.
Mauro, llega otro técnico, cambia la forma y empieza a conseguir los resultados.
Y puede ser.
Pero si es que esa chance que la tenga Nicolás.
Yo siento que conversó
porque va a venir otro técnico y va a cambiar la forma.
La de Guzmán, yo la encuentro extraordinaria. Va y decís, ¿sabéis qué? Al presidente, a la
dirección. Quería una ratificación.
Muchachos, creo que con estos 6 resultados, lo que está pasando internacional, lo que está pasando acá,
es que no
quiero
sabemos.
Poner el cargo por eso.
Porque pero nosotros, imagínate que no fue el partido pasado que perdió, le dijeron, Nico, ¿qué hacemos?
¿Y por qué no lo llamamos?
Pierdo esta semana
y buscar la posición. Hay que llamarlo a Nico.
Esa estaría.
Y conversar.
Ya, bueno, si tú soy amigo de él.
Sí, no hay problema.
Mándale un WhatsApp y si tiene tiempo para hablar, lo llamamos inmediatamente ahí con Álvaro.
Ya lo tuvimos acá en el programa el año pasado. Sí, entonces, y estuvo analizando y siempre un técnico que.
Ahora lo que sí, y la gente en general de los medios de comunicación, en la prensa, con mesura, muchachos, como dice el profe Guzmán y como lo dice el Mauro, viene de un proceso exitoso, logró algo que no se había logrado en 30 años. Si ahora no está pasando por el mejor momento, los entrenadores tienen que ir aprendiendo, tienen que ir modificando, tienen que ir adaptándose. En algunas partes uno ve unos comentarios y ya lo matan y le dan por la cabeza como si hubiese sido el peor técnico de la historia. Este país que no somos futbolizados, viejos, por último, cuando critiquemos con un poquito de altura de miras. Pero bueno, ese es el presente. Magallanes tendrá que corregir. Deme la tabla de colocaciones, por favor, para ver cómo están los equipos. Y todo esto se provoca a raíz de lo que está aconteciendo en la parte baja de la tabla de colocaciones, donde Huachipato sigue en la parte alta, Cobresal sigue en la parte alta. Huachipato con 28 puntos, Cobresal con 26 puntos, Colo Colo con 23, 22 para la Católica, 22 para Coquimbo Unido, 21 para la Universidad de Chile y 20 para Unión Española. Hasta ahí los equipos que están en torneo internacional: 19 Palestino, 18 Everton, 17 Ñublense, 16 O'Higgins, 16 Audax Italiano, con 16 también La Calera. De ahí está Curicó Unido con 13 y en zona roja complicada Copiapó con Magallanes. Y aquí lo último, Cevita Rocco, con ese puntaje que el otro día lo hablábamos, está a cinco puntos del más cercano, que también está en zona roja, pero
con un partido menos.
Con un partido menos. Pero uno ve esta tabla y me imagino
un
que
partido
todo
menos con Huachipato.
Con Huachipato. De aquí es donde viene todo lo que pasa. Seguramente el Nico también esto lo ha analizado, esto lo miró, esto lo observó y dijo: si soy yo en la cabeza y puedo descomprimir el ambiente, yo doy el paso al costado. Tal vez esperaba que le dijeran que no, le dijeron que sí.
Analicemos. Técnico de Magallanes fuera.
Fuera.
Colgando de Copiapó.
Colgando.
Fuera. Curicó. O sea, Curicó es el único técnico que se ha mantenido.
No, pero sí, también hubo reuniones y
Unión
no,
La Calera, fuera.
Cambio fuera. Ahora, sí.
Audax, pero va a llegar un argentino ahí.
Salió.
Claro. Que no ha dirigido nunca en primera acá.
Entonces,
lo leí hoy día, no lo podía creer.
Del 12 al 16.
Pero se trajo un técnico y no le fue mal. El técnico que estuvo el año pasado, que venía de Cancún, de un equipo de Cancún.
Los que están peleando abajo, el 50% ya cambiaron el técnico.
Técnico.
O sea, ahí está el mensaje, está súper claro. Y el que ha sostenido ha sido Curicó, pero también ya está con la
vecina, con la reserva.
Del 50 pasa al 75% de los equipos que están peleando.
El tema es que es distinto mirar la tabla como Magallanes. Está la desesperación, mira los puntos que hay sobre los rivales.
Si le gana Huachipato, está a 2 puntos de salvarse del descenso.
Pero hay que ganarlo.
Por eso, pero tiene la posibilidad.
O sea, ahora no, el técnico que llegue tiene que poner en la mesa y resolver rápidamente cómo llegar.
Lo que pasa es que los partidos con Copiapó y el de esta semana era Curicó. Claro, eran los puntos
con Audax.
Mauro, te lo pregunto.
Claro.
Magallanes tiene que cambiar completamente, porque ojo, los que hemos tenido la posibilidad de jugar en cadetes contra los niños, o amistosos, ellos vienen trabajando de la misma forma que está trabajando el primer equipo. Hoy día Magallanes va a apostar a ganar como sea para salvarse, o va a mantener una idea, un método en el futuro. Ojo con eso.
Yo hoy día le metería un sistema o un técnico, por ejemplo, si es Mario Salas, que lo conocemos, que Salas es uno que te va a motivar y te va
el
a putear.
También,
y entrar al camarín, sí, pues claro, cambio. Y que entrando al camarín los va a putear a todos y le va a explicar dónde están y lo que están haciendo y lo que se tiene que hacer. Y le va a meter un sistema que, aunque a nadie le guste, si lo contratan, es compadre. Juega a los punto, Salas, claro. Salve el equipo.
Hoy día hay que salvarlo. Claro. Sí. En definitiva, uno ve la nomenclatura, el 4-3-3, jugar con línea de 3, con 5, da lo mismo. Si el tema del retroceso es saber defender, porque el 4-3-3 hoy día, claro, uno dice, oye, que
pero
que
el sistema bien, te da a los jugadores.
Pero el sistema, el 4-3-3 te permite que los dos extremos bajen bastante y
prácticamente 4-5-1.
Claro, entonces al final, es que a eso es lo que hoy, pues, Seba, si llega un técnico, el que sea, ¿por qué no va a jugar con
porque Mario Sala,
con 5
antes
atrás
de
irse, y va cambiando si ojo, necesita sumar puntos?
Antes de salir de Huachipato, cuando sale de Huachipato, Mario Sala estuvo en la última etapa muy cuestionado y salió por lo mismo, por su forma de jugar, modificó un poco, y hoy día con los mismos jugadores, agregaron uno o dos jugadores en Huachipato, un cambio de técnico, y te cambió la forma,
es que
de inmediato,
eso,
de inmediato. Es que pero que es importante que Magallanes entienda si tiene los jugadores para el sistema de Mario Sala.
Pero es que al final
una cosa,
el técnico va a decir que sí, pues si quiere dirigir.
Porque una cosa, cómo juega Parmesano, bueno, en la última etapa no, pero cómo jugaban los volantes, Montes, como hoy día están jugando todos los volantes de Huachipato, totalmente. Jimmy Martínez no jugó un minuto el año pasado con Mario Sala. Claro. Entonces tú tienes que ir analizando más allá también. ¿Tendrá los jugadores Magallanes para un sistema como
Mario? Escuché que era Mario Sala, ¿no?
No, te estoy...
Puede ser Ivo Basay también.
Ivo Basay.
Que anda buscando pega.
Y formado en Magallanes.
Claro.
Y él tiene carácter.
Me gustaría.
¿Sí, te gustaría?
Sí, Basay, sí.
¿Para la 20 o para Magallanes?
No, para Magallanes.
Bueno, estuvo en la 20.
Por eso te digo.
Salió campeón en Toulouse.
Basay, la actitud que tiene, lo que ganó, dónde jugó, compadre. Yo creo que llega ahora, que a muchos no les gusta, que algunos dicen que casi que se terminen agarrando a combo con el Basay en el camarín por cómo es, por su actitud. Pero ¿quién es hoy día? Magallanes necesita eso. Hoy día necesita, claro, alguien que llegue a remecer el camarín, que le diga, muchachos, esta institución pasó 3 décadas en el fútbol de la B. Se logró un objetivo, ya no está el que lo logró, hay detrás un plantel que sí fue capaz. Hoy día
no tenemos técnicos, sí, acá en Chile, que que sean efectivos en primera para salvar.
Pero estáis hablando.
No, pero entiendo. Como en
Argentina.
Claro.
Tú vas a Argentina. Caruso Lombardi. Caruso Lombardi. Se te viene a la cabeza, Caruso. Pero acá en Chile tenemos un técnico así.
De primera no.
Giovanoli, pero está trabajando.
El Clavito.
Pero Giovanoli en primera.
Ah, claro, el Clavito. ¿Lo salvó? El Clavito podría ser en primera, claro, con el Morning en su momento.
Claro. Y bueno. Ivo Basay a Palestino estaba muy mal y lo llevó hasta una.
No, pero no es habitual. No es como claro. El bombero Caruso Lombardi. En Argentina está mal. River, Boca, cualquiera.
Como al otro lado, en la B, ¿cuál es el técnico que más haciendo?
Marco Lera.
Siempre lo llaman. Entonces los equipos que se arman llaman, lo primero que llama la Marcoleta. Entonces en primera no tenemos un técnico que Salvador no lo tenemos. Entonces siempre va a ser un técnico ya que tiene la experiencia, pero en otro ámbito.
Sí, señor. Bueno, nos vamos a Unión Española. Colo Colo dice: Colo Colo falla en Santa Laura. Los salvos igualaron 1-1 ante Unión en Independencia y desaprovecharon la opción de igualar a Guachipato en la tabla general. En un discreto encuentro, Unión Española igualó 1-1 ante Colo Colo en Santa Laura. Oroz y Piñeiro convirtieron los goles en un duelo que prometía más por el presente de ambos equipos. Mauricio Pozo, dos puntos que, ojo, para mí va a jugar al Santa Laura. Es un punto que siempre cuando se juega de visita se rescata. No sé si es tanto lo mal que está lo de Quinteros adentro. Suena lo de Isla, faltan los laterales. Pero con el plantel que tiene Colo-Colo, yo insisto, no se pueden quejar, no se puede reclamar. Es un tremendo equipo que hoy día no está funcionando a la perfección, que está pensando en dos nortes, que está pensando en el internacional, en el nacional. Pero vuelvo a repetir, si se queja Colo-Colo y si se queja el técnico de Colo-Colo, ¿qué queda para el resto, muchachos?
Yo siempre... me gusta hablar del rival, en este caso Unión. Es el que hace ver mal al equipo supuestamente grande de Chile, con un método que lo conversábamos recién, con un técnico que le da una libertad a sus jugadores tres cuartos hacia arriba, que es atrevido al achicar, jugar con la espalda y no le temen al uno versus uno sus centrales, sus laterales. Piñeiro es un jugador destacadísimo, tiene un muy buen portero como es Pérez, que hoy día encontré una regularidad que le permite tal vez soñar con ir a la selección.
Disparó contra Holland.
Disparó, claro, es que uno entiende. O sea, si tú vas a la U, tú vas a Colo-Colo, tú vas a Católica, sabes que el titular es Dituro, en su momento era, hoy día es De Paul, y en la U antiguamente era Johnny Pérez Herrera.
Salió campeón con Católica.
Y muchos se iban porque no jugaban 10 minutos.
Peleando, claro.
Y Colo-Colo, te insisto, Oroz me gustó bastante, independiente del gol, pero es muy predecible el juego. Es muy predecible. Después hay algunas lesiones, modifica también los nombres. Pero tú te das cuenta por dónde atacar, cómo vas construyendo una idea para frenar un poco el juego de Colo-Colo, y a veces se hace un poco lento el proceso. No fue un partidazo para nada. Fue un partido donde hubo muchos errores, muchas faltas, y en lo táctico creo que están contentos y satisfechos. Ahora, nunca vamos a escuchar a Quintero decir: no, Unión no jugó bien, no tapó la salida. No, él siempre va a criticar algo.
¿Pero
más
esta película
que
no la viste? ¿No la viste la de Colo-Colo? ¿La
sí, es que hace rato.
Todo el tiempo. Cuando estaban peleando el descenso. No, la de, terminó diciendo: tenemos 6 o 7 jugadores, pero no hay un análisis, una autocrítica de la forma. O sea, ojo con eso también. Tenemos que tener en consideración que hoy ya está exponiendo.
Es vivo, porque se pone siempre el parche de la herida y te la deja después para lo que vamos a comentar. Mira, es que lo dijo aquí, claro. lo planteó así. Esto es lo que tiene, esto es lo que no tengo. Y
pero final... cuando analizáis bien la situación, ¿cómo la vio cuando salvó el descenso? Que recurrió a esos jugadores y después, ahora que está con. Ojo, su declaración modifica hasta con el tema de los refuerzos.
Claro.
¿Por qué? Porque le trajeron todos los jugadores que él quiso. Y todos, el 90% no le respondió y está lesionado. Entonces también él sabe que ya no puede exigir más refuerzos de la jerarquía que él quiere. Porque hoy día puede llegar un Isla netamente porque está peleado con Católica.
Nada más.
Nada más que eso. Exacto. Entonces, y la declaración también de él, pero Montesinos se queda allá.
Lo no más creo. Yo creo que va a volver porque no le ha ido y no ha jugado. Ha jugado.
Entonces,
muy poco.
El... En este
si
caso.
Fuese, perdón, si fuese a Colo-Colo, yo creo que sí. Si no, no hay ninguna posibilidad. Porque ya lo llamaron, lo económico hecho, allá no va a retroceder
de hecho,
jamás.
Lo declararon transferible.
Sí. Hay una posibilidad ahí. Sí.
Por eso las declaraciones a mí me. Uno tiene que analizar también las declaraciones de los técnicos. Creo que acá en Chile también le creemos todos los técnicos de los equipos grandes, todo lo que te dicen.
Sí.
Y es lamentable, porque creo que yo. Que tiene jugadores jóvenes para hacer algo distinto. Tiene jugadores para...
en algún momento lo ayudaron y que después uno no entiende por qué...
Si esos jugadores tienen continuidad, sí, van a andar bien.
Sí, claro,
pero
claro.
Si se recupera uno, lo sacáis al joven. Ese que se recuperó a los dos partidos, se desgarra. Independiente que el joven quiere estar ahí. Pero es una sensación que provoca dentro del plantel que ya tiene sus 11 jugadores, sus 12 o 13 jugadores. Entonces, al final, después está el chico Soto... Y lo único que escuchábamos en la transmisión, Soto, Soto. Entonces,
le vuelve
deja,
loco.
Deja jugar tranquilo también a tus jugadores, dale los minutos adecuados.
Sí, yo creo que Seba dio con algo ahí. Quinteros tiene sus 12 o 13 jugadores, no se sale de ahí, a no ser que hayan lesionado y ahí empieza a recurrir a jugadores que ha maltratado psicológicamente, por decirlo de alguna manera. O sea, no le ha dado oportunidades. Y entonces ahí empieza
pero si
a
le dijimos, cargar. ¿Te acuerdas cuando le dije, claro, muchachos, Colo Colo va a jugar con... ¿Se acuerda hace dos semanas? Porque él no va a modificar, tiene al contención que ha jugado siempre con él, no lo va a sacar. No lo va a sacar porque él va a confiar en esos 12, 13 jugadores. Sí. Y como le exige tanto, se terminan apurando, desgarrando. Amor fuera por apurarse. Tal cual. ¿Qué otro jugador que lo apuraron? Bimber, en su momento, sí, lo apuraron para volver.
De los Santos
lo apuraron para volver. Ya te estoy nombrando tres jugadores.
Y ahora se le cayó González.
González, o sea, se le va a dejar, lo más probable es que se haya desgarrado.
Claro, y va a tener que recurrir ahora sí a Bruno, a Daniel Gutiérrez, que ya se afirmó. Va a recurrir a Bimber de nuevo. Ahí vamos a ver qué va a pasar.
Bimber, ojo con, claro, Bimber. Hay algo también ahí, porque sí, esta semana tampoco se vistió.
No. Sí.
Entonces, ¿quién lo dijo?
Quizás no está 100% fútbol, recuperado.
Claro, lo mismo, claro. Moya lo dijo, claro, cuando pero, hizo un amistoso.
Pero Mauro, Bimber va a ser otro de la Fuente en Colo Colo.
Es que cuando jugó lo hizo bien. Sí, hay que ser claro. A mí me gustó cuando estuvo. Sí, lamentablemente él quiso seguir arrastrando esa lesión.
Mauro,
y
se el parámetro de Colo Colo es distinto a cualquier otro equipo.
Sí, pero
Colo Colo Católica es distinto. Es otro grado de medición. El jugador que va a un equipo grande tiene que estar a la altura de un equipo grande.
Pero Bimber quiso seguir jugando y se perjudicó. Si al final, hoy día, sí, mira, Moya lesionado, que es un muy buen jugador. Bimber lesionado. Los delanteros que no están lesionados, pero ahora Venegas lo saca de la citación. Pero no es el Colo-Colo que todos pensamos que iba a ser. Lamentablemente, los refuerzos, sí, no han andado tampoco. Y yo te insisto, mérito de Unión. O sea, mérito ha tenido una regularidad que hoy día te permite estar en los primeros lugares.
Yo quiero tocar eso de Unión que está diciendo Mauro. Porque, claro, sabemos que Quintero se queja harto, ¿no? Pareja de centrales, Villagra con Vidal. Yo escuché unas declaraciones de Piñeiro diciendo que, claro, además, que Vidal era un jugadorazo. Que él lo veía entrenar, que lo había visto el año pasado ya y que era un jugadorazo. Nasri, otro jugador de la cantera, titular ahí. No eran buena que entra cada rato con él y esta vez no estuvo citado, pero tú ves un trabajo y nadie se queja porque está jugando con juveniles, te fijas. Entonces ahí tú ves también lo que está diciendo, la exigencia para los entrenadores extranjeros que están en Católica y en Colo Colo, que nunca se la juegan con
la infidencia.
Entonces eso yo creo
con que la es diferencia importante. Claudio, que tiene un muy buen portero, un muy buen volante y un delantero que está
en goleador, pero también el mensaje del técnico dentro del camarín. Yo estuve con Ronald. Lo tuve de técnico y lo tuve en una pasantía que tuve con él 6 meses. Y a él no le importa si tiene 14, 15, 16, 17 años, si le responde va a jugar.
Sí, claro.
Entonces no tiene el temor, Ronald, claro, de poner a un jugador.
Le da la confianza.
Y si el otro que tiene 32, 33, el capitán, y lo tiene que sacar, lo va a sacar. Entonces esas decisiones dentro del plantel es distinto.
Ya con eso modificaste con lo que hablamos de Quintero, de sus 13. Bueno.
Claro, está generando competencia en la interna.
Está generando la competencia,
exacto,
en la interna.
Pero,
bueno, Pérez, Ramírez Cuevas, Villagra, Vidal, como le decían por acá, Pavés, Antiguay, Leighton, Galdames, Uribe, Piñeiro y arriba
Gárate
son los 11 que
Galdames
salieron.
Galdames siempre Colo-Colo postergado.
De Paul, que está titularísimo, Falcón, González, Gutiérrez, Bruno Gutiérrez también, Fuentes, Pavés, Bouzat, Palacios, Oroz y Pizarro. Esos son los 22 que saltaron al campo, como decías tú, no en un tremendo partido, en un partido de fútbol. Ojo, yo siempre intento entender cómo es tanta la diferencia entre un partido o ver una liga diferente a la nuestra, en este caso, claro, comparado con las mejores, pero te levantáis viendo el sábado del domingo
la Premier
y después veía acá y es el mismo deporte, la misma medida de las canchas, la misma pelota, pero hay una diferencia.
Mucha intensidad, claro.
Pero no la misma cancha.
No la misma cancha, sí, en claro, eso sí, las de allá claro, son uno las ve una mesa de pool. En líneas generales, para cerrar Colo Colo, ir a una pequeña mención con nuestros auspicios.
Partido malo.
Partido malo.
Sí. No, alguien tenía claro, yo ayer lo titulé estratégico y muy inteligente los partidos de ambos técnicos porque se anularon.
Claro.
Pero yo creo que a la Unión igual le faltó un poco más de osadía en algunos momentos. Como que se conformó en un momento con que el empate, pudiendo ir a atacar, porque Colo Colo estaba mal. Menos, sí, además con la salida de Ramiro González. Se iba a tener problemas ahí. Y yo creo que le faltó esa última parte de tratar de ganar el partido y al final Colo-Colo fue el que estuvo más cerca. Entonces, bueno, fue un partido fome.
Con lo chato, que tiene Colo Colo en todo caso a nivel de jugadores, a nivel de plantel, estratégico, va a estar seguramente peleando por un bicampeonato.
Es por las individualidades, lo mismo, claro, que Católica. Resuelven por individualidades porque los partidos son parejos. Ya no, sí, sí, ya no son desnivelados.
Muchachos, vamos a una mención con nuestros auspiciadores. Al retorno, al regreso, nos metemos ya en lo que fue Católica, que vuelve al triunfo y con un par de pepas, van impresionantes. Y lo que viene para la U contra un siempre complicado Cobresal. Vamos, ya, ya retornamos. Y así nos encuentra conversando, como nos gusta, hola, de esto que tanto apasiona, que es el fútbol. Espinosa, Contreras, Silis, García, Medina, Toro, Jaime, Medel, Reinero, Rosas, Castro y Quinteros. Por contraparte, Dituro, Nieto, González, Parot, Mena, Saavedra, Aravena, Pinares, Di Santo, Cuevas y San Pedri. Lo dijo Guzmán, y no sé si antes diera la pausa, mientras estábamos en pausa. Acá se hace la diferencia con el nivel de individualidades, con sacar una del sombrero y que aparezca el conejo en el momento preciso. Copiapó, a mí lo dije y lo he dicho desde el arranque, creo que también hay algo parecido a lo de Magallanes, no se refuerza como debe, hay un respaldo a los jugadores que logran el ascenso. A mí me encantaría creer que subo de la B a la A y está, es similar, porque sigue siendo fútbol, hay distintas cositas, no tantas, y hay, no es necesario, sí, hay, y no es necesario cambiar tanto, pero lo que nos muestra la tabla, Rocco que estuvo adentro, Pozo que estuvo adentro, Guzmán y que lo ha dirigido, no hay dos lecturas, la A es distinta a la B, Copiapó complicadísimo, y me parece, Mauro, que Copiapó, más allá de un par de injertos en el equipo a mitad de temporada y otra vez viendo los temas económicos, va a perder el descenso este año.
Sí, una pronta recuperación para Nelson Espinosa, el, sí, arquero. Es duro. Tuvo una fractura ahí en su,
casual, pero duro,
en su mandíbula.
¿Para ti era revisable?
Es que no, o sea, no, se vive que un choque fortuito. Sí. Lamentablemente saca la peor parte del portero, pero a veces se habla de la consecuencia.
La saca por los cojones que tiene, claro, para ir a esa pelota, como salen los arqueros, cuando salen con todo y van, que no es el que le saca el cuerpo.
Ahí está, mira, ahí está.
Sí, va volando y
San Pedro. No hay nada que hacer. Es imposible frenarte. O sea, el que ha jugado alguna vez a la pelota, aunque sea amateur,
sabe. Es como pensar que iba a cobrar penal.
Claro. El arquero no puede frenarse y el delantero viene con la inercia corriendo.
Lo que pasa es que ayer en las redes sociales decían que debieron revisar porque, para que la gente sepa, la palabra ley de ventaja no existe.
No,
es ventaja que ahí está en el reglamento. Y la palabra consecuencia que hablan muchos no está en el reglamento. La consecuencia la ven los árbitros cuando hay una fractura. Sí. Ahí está el rodillazo. Hay una fractura, se ve sangre, sí, o a veces saltan y no ve el codazo y hay sangre. Entonces ahí ya te percatas de que hubo algo. Esa es la consecuencia. Pero en esta no, fue totalmente casual. Una pronta recuperación. Ahora con el tema del partido, claro, las individualidades te marcaron algo totalmente distinto en un partido en su momento equilibrado, pero después con los goles de Aravena, con lo que hace Católica en la posesión y en la progresión, que yo he criticado mucho, que es muy lento, pero creo que con Copiapó cambió un poco. Y por algo hace cuatro goles, que hacía cuánto, ya 2 meses que no ganaba Católica. Entonces bajo ese parámetro, y ya San Pedro está a punto de alcanzar al Milo, que ya rompió un récord. Yo ayer coloqué en mi Twitter, felicitaciones a San Pedro, pero apunta mil veces más jugadores del Betacosta en todo sentido, no, y con menos, y con no menos partidos.
No, a punta de penales.
Pero bueno, el Beto también en su momento tiró penales, sí, y se lo atajaba. Pero el tema es que este es un jugador hoy día que te marca presencia en el área y que es muy inteligente en el movimiento.
O sea, el Beto 800.000 peldaños más arriba que San Pedro, así de porrejo. O sea, hay que tener un poquito de respeto
momentos,
por la memoria.
Son la época.
Lo vio jugar alguna vez de azul a la Católica, así con este, sí, azul. Yo, oscuro, una de las cosas, esto es un paréntesis antes de pasarle la pelota a Rocco y a Guzmán, pero creo que de los años que tengo uso de razón, un uniforme así de azul de la Católica no lo vi en ninguna parte.
Sí.
El celeste, el gris, el rosado. ¿Tú lo viste alguna vez?
Sí, varias veces, en terceras camisetas, talento, sobre todo en el último tiempo.
Pero mezcladito. Sí,
talento con... Guerrero hoy día, güey. Viene como con el freno a mano puesto.
Es como la defensa que
está así como todo tranquilo. Vamos, muchachos. Me alienta este güey desde afuera y se termina el partido. Ahora sí, profesor Guzmani. Lo que decía usted, porque me quedo con esa frase, cositas, como hace un rato atrás Rocco tiraba otras con respecto a lo que partimos hablando. Es una individualidad, un par de individualidades, unos goles de otro partido en que sacan y liberan a este equipo de Haaland, que yo entiendo que no vienen bien adentro los muchachos, que están complicados con algunas cosas, y al igual que Colo Colo, a pesar de todas las diferencias, más allá de que el técnico se queja, acá los jugadores con el técnico, están los dos entre los cinco primeros, y eso me parece que hace olvidar un poco lo que puede pasar. Hay que ver el desarrollo, el desempeño, tienen plantel para estar arriba, pero esta Católica le gana, no, sin desmerecer a Copiapó, muchachos, que es un tremendo equipo y tiene sus profesionales, pero hay una diferencia abismante.
Hay una diferencia de planilla enorme. Y yo creo que eso marcó este partido, porque el primer tiempo fue parejo. Si tú ves las estadísticas finales, Copiapó llegó 14 veces, la Católica 16 veces, pero la calidad de las llegadas es el problema, digamos. Y el arquero de Ituro atajó al final varias pelotas.
Sí.
Y bueno, el primer tiempo se resolvió por los dos penales a Cueva. Y son acciones individuales de Cuevas que va, que hace una pared y llega y cae, digamos, ¿no? Entonces, claro, 2-0, ya ahí Católica se manejó, se relajó también. Vimos a al mejor Pinares que yo he visto este año, lo vi este partido. Y eso también influye.
Acá.
Perdón, Aravena partió por la izquierda, después cambió a la derecha, segundo tiempo. O sea, hubo movimientos de Haaland distintos a otros partidos. Sí. Y la cancha sintética, que todos la criticamos muchas veces, a los jugadores de mejor técnica les favorece.
Claro.
Porque la pelota corre bien.
Pinares no fuera lagunero como es, que en algún momento estuvo, salió, volvió, y en algunos otros equipos también, talento en los pies, sí, lo tiene de sobra, golazo, pero de sobra. Pero yo desde que hace 4 años atrás, lo hablábamos alguna vez con Mauro y con el capitán, con Astengo, el tema de ser tan lagunero, mamita por Dios, que le ha costado no haber estado incluso en la élite del fútbol mundial, porque es un chico que tiene un talento extraordinario, Sebastián Rocco. Se gana con dos individualidades, con los dos penales, hay que generar las instancias para que te hagan el penal, más allá después la Católica juega con una tranquilidad absoluta, donde ya Copiapó, según mi apreciación, en ningún momento le dio algo de susto a la Católica, decir, oye, esto se nos van a acercar, no hubo eso.
Creo que la lectura que uno le puede hacer al partido es que claramente que las individualidades subieron en gran parte su potencial. Creo que subió su nivel. En este caso ya Cueva viene arrastrando un par de fechas un nivel muy alto. Después nos encontramos con un desahogo también. O sea, tú ves el gol y cuando hace el primer gol Católica, me acuerdo que veo a Nieto celebrando como es en... Es una mochila pesada. Una mochila pesada que está trayendo Católica. Y a pesar de toda esa irregularidad, está arriba. Entonces, hay cosas que te pueden engañar y otras cosas que no. Y en el caso de Católica, tienen los jugadores. Siempre lo hemos dicho, de cuando comenzó el torneo, las contrataciones, Católica tiene los jugadores. Hoy día Cuevas con Menas se están entendiendo mucho mejor. Di Santo, cuando se recoge, mete la pelota que tiene que meter. Los contención, ojo con eso también. Ese es el jugador fundamental que necesita Católica. Ese jugador agresivo con el balón hacia adelante. Cuando Católica tiene jugadores de jerarquía por los costados, en este caso Aravena, ¿tú viste cómo definió? Una que lo deje mano a mano, el tipo lo mata. Entonces, yo creo que Católica, en ese puesto, o un jugador determinante, porque pienso yo que Haaland lo veía en Loveira, ¿o no? ¿Loveira? ¿Cómo es el apellido del volante?
Rovira.
Pensaba que él era el encargado de meter ese pase agresivo y se equivocó. Entonces, yo creo que Católica, esos ajustes y ese rendimiento que vaya subiendo en esta segunda parte del torneo, yo creo que lo va a tener siempre protagonista del campeonato.
Me parece. Bueno, lo decíamos, la Católica con este resultado se mantiene en la parte alta de la tabla de colocaciones, vuelve a los goles, vuelve a darle un poco de tranquilidad a Jorge.
Hablamos el viernes, Edgardo, eso, viendo así el Seba, de la irregularidad, y así todos están los arriba. Primeros lugares y hay una tendencia de mal acostumbrar al hincha Católica, obviamente por todo lo que ganó anteriormente con un Jorge que fue campeón, que no ha encontrado la vuelta, que se sostuvo ahora. De los cuestionamientos, sí, y lo dijimos que se iba a ver este partido y después el próximo, creo que con Calera, y ahí se veía su continuidad, pero con esto es un espaldarazo. De hecho,
¿viste cómo lo celebra él? ¿Cómo se suele el cuerpo
técnico? Hace rato que no se contaban con el Rodrigo, claro. Valenzuela y su otro componente técnico ahí en la banca. Ahí te da la alegría también.
Sí, señor. Bueno, Católica, Colo-Colo, presente dispares, presente diferentes, pero ahí está lo que tiene en pantalla el señor Guerrero. 23 y 22, a 5 y a 6 respectivamente de Huachipato, que ojo, lo hemos dicho, a mí me encantaría que volviera a ser campeón un equipo como Huachipato cuando lo hizo con el penal de Merlo, que para mí es la definición de campeonato más triste de la historia. O sea, que hacer el penal, güey, y que te le
fue con
el entrenamiento. Y era un Huachipato también, y Merlo también me encantaba como jugador. Pero esa es la realidad, cerquita. Y con respecto a lo que está pasando, ojalá que a Huachipato le alcance, ojalá que Huachipato también se pueda reforzar, lo decía el Seba, las individualidades, cómo andan de este equipo, pero a veces planteles más cortos, planteles más reducidos, lesiones, tarjetas, va sumándose el campeonato, no les permiten a este equipo, que fue lo que pasó con Ñublense, con Curicó, que en algún momento el año pasado pelearon, pero les alcanzó para Copa Internacional. Mauricio Pozo, Huachipato sigue siendo importante y quiero partir porque creo, si no me equivoco, que le hicimos varios partidos juntos. Me refiero a Cris Martínez. Qué pedazo de jugador.
Sí, cuando estaba en San Luis.
San Luis, ¿no? Temuco. En Quillota. En Temuco también lo hicimos.
Bien, Huachipato. De hecho, ahí viene la diferencia. Jaime García le da todo el mérito a Huachipato. Que los contuvo, desarrolló el juego que a ellos les convenía en la posición, en la dinámica. Mal parado, de hecho, en el penal de Cris Martínez llegan los dos centrales, los barden en el área.
Ni reclamaron.
No, nada, encima yo pensé que se había jodido el tobillo, sí, Cris, sí. Martínez. Marcó el primer gol, después lo que hace Montes también. Es fundamental el equilibrio, pero su técnico también lo dijo. No sé si nos va a alcanzar con este plantel, porque es un plantel corto, que juega bien, pero ya teniendo a Colo-Colo cerca, a Cobresal si gana hoy día, a Católica, es sostener una campaña. Y lo malo para estos equipos, que viene este receso.
Sí, que le pueden sacar jugadores.
Y lo otro, pues, o sea, pierdes la continuidad en el juego, pierdes el volver a entrenar después, la agresividad, te cuesta un poco mantener ese dinamismo en Huachipato. O sea, le va a pasar a todos, pero sí, vamos, pero a ver cómo
ahí se la, ahí la que dice el profe Guzmani, es verdad, el hecho de que te puedan sacar jugadores, el hecho de que estáis trabajando, claro. Es una locura porque el técnico viene con un esquema, con un funcionamiento. Ojalá que no pase. ¿Qué pasa que nuestro fútbol hoy día a nivel Chile, país?
¿Pero a quién se pueden llevar?
Vienen de afuera.
Pero hay que esperar por los nuevos dueños. Ah, disculpen. Sigamos.
Castellón, Gutiérrez, Gásolo, Ramírez, Castillo, Martínez, Sepúlveda, Montes, Altamirano, Rodríguez y Martínez, frente a lo que fue Pérez, Guerrero, Caroca, Abacia, Cerezo, Reyes, Enríquez, Leiva, Campuzano, Rubio y Vilches. Este 2-0 de Huachipato, Sebastián Rocco, en lo que es un equipo que va caminando, va lento, queda mucho por delante. Y aquí serían dos cosas que a mí me encantaría, pero sé que en el fútbol nacional es difícil: que no se llevaran a nadie. Y que cuando ven esto que se ha hecho, a mitad del campeonato le dijeron al técnico: ¿sabe qué, profe? Pensando en que se puede llegar a un certamen internacional, se puede obtener un campeonato, un título y lo que económicamente significa, le vamos a traer tres, vamos a ver la billetera, elija, pero no es la realidad.
Sí, un Huachipato que en se ha sostenido en los primeros tres lugares todo este torneo, es fundamental, ha recibido la presión también de varios equipos que están detrás de ellos. Me imagino yo que es el equipo con más triunfos de visita. Juega muy bien de visita también. Si ustedes pueden revisar las estadísticas, si no me equivoco, es el equipo que más ha ganado de visita. Es un equipo sólido y es un equipo que claramente cuando tiene sus jugadores a disposición es totalmente distinto. Porque cuando se le lesionó Palmesano, cuando se lesionó o se le expulsaron al capitán o a Montes, se ve mermado el equipo. Eso está súper claro. Entonces, como han tratado de sostener, y cuando agarró nuevamente todos los jugadores del 100, siguió ganando. Entonces, ese proceso donde hubo dos o tres fechas que no sumó, coincide con la lesión de algunos jugadores, con la expulsión de algunos jugadores, y eso te da el trámite de lo que viene para adelante. Es fundamental esos tres jugadores que puedan traer. Eso y en la interna sé de la manera que entrenan, o sea, es un equipo que es muy intenso para entrenar. La cantidad de tiempo que entrenan es distinta a lo que uno sabe de otro equipo. Y eso al final te puede traer... Creo yo que Huachipato es un equipo no para salir campeón, sino para olvidar las últimas campañas del descenso, cuestionadas, y se encontró con un técnico que ha sabido sacarle el mayor potencial a cada uno de sus jugadores, y la lectura que le da él es claramente quitándole presión a Huachipato. Eso sí.
Eso es lo otro. Eso. Muy es tranquilo que, el técnico.
Muy tranquilo, o sea, no le ha mostrado ni una amarilla en el torneo.
Nada. Sí. Cero. Nada. Lo que te traspasa afuera, ¿verdad?
Da buenas instrucciones, se nota que tiene ordenado el equipo en su cabeza y los jugadores lo entienden. Yo quería decir varias cosas de Huachipato. Primero, un placer ver jugar a Huachipato. Y eso yo lo valoro mucho porque yo voy por el fútbol
más lírico.
Propositivo, más lírico. Segundo, ver jugadores que a veces son menospreciados por la competencia nacional. A Castellón, porque tiene alguna fisonomía física, siempre es motivo como de burla. El Flaco, el Zancudo, el Eugenio, le dicen por ahí. Es un arquero que ha ido madurando a los 28 años, 29, no sé qué edad tiene.
Seleccionado en algún momento, ¿no?
Sí, yo creo que es un arquero con hartas condiciones. Está jugando muy bien con los pies. Me llama la atención. Pases largos, seguro. A veces arriesga más de la cuenta. Si Maximiliano Rodríguez estuviera en Colo-Colo, sería el Damián Pizarro, porque es un jugador de 21 años, fuerte, táctico, no hace tantos goles como 9, pero es un muy buen jugador, que se entiende muy bien con los otros delanteros, que hacen paredes, que le da el espacio a Altamirano para que entre al área. Yo creo que tienen un funcionamiento muy bueno. Cris Martínez, nacionalizado. Si no fuera por su temperamento, que a veces arriesga mucho en expulsiones o en amarilla, yo creo que es un jugador que uno lo debería considerar. Cuando decimos no tenemos delanteros rápidos, peleadores, tiene sus falencias técnicas, pero hay jugadores muy destacables en Huachipato que si estuvieran en equipos grandes estarían en las primeras.
¿Cuántos años llevan esos jugadores?
Y Altamirano, que para mí es un talento que ojalá que lo sepan encauzar, que sé que ha ido a microciclo, que espero que lo sigan potenciando.
Mira, ahí por fin el señor Guerrero, que otra vez me hacía mímica, me todavía el lenguaje de señas no lo aprendí. Aprendí mucho el lenguaje, aprendí a hablar en distintos idiomas, pero me hacía gestos. Ahora entiendo que lo que usted quería decir, dígaselo a Sebastián, porque buscó la información con respecto a local y visita, ¿no?
Correcto, sí.
Mire que se le escucha clarito, hermano, pero perfecto con el micrófono. Es mucho más fácil que el lenguaje de señas, don Álvaro.
No, le está diciendo que tú lo podías leer también. por Dios. Huachipato es el mejor local, ha sumado 16 puntos en 7 partidos. El segundo es Católica, con 3 en 6 partidos.
Ahí está.
Y de visita. El mejor visitante. Y el mejor local es Cobresal, con 19 puntos.
Ahí está. Con respecto a la visita de Huachipato, Católica, La U, Coquimbo, Higgins, Colo-Colo, Audax, Ñublense, Palestino, Cobresal y Calera. Y en la vereda del frente, en otra condición, Cobresal el mejor local, la Unión Española, Colo-Colo, Everton, Huachipato, ojo, que por algo está donde está, está claro. Como lo decía el Seba, está quinto con respecto a la localidad, Coquimbo, Católica, Calera, Ñublense y Audax Italiano. Para ser campeón tienes que hacerte fuerte en casa e ir a buscar puntos. El mejor ejemplo en este país es Colo-Colo de la Copa Libertadores de 1991. Acá no perdió ni un partido y fue a buscar puntos afuera. Muchachos, hasta aquí tenemos lo que es Colo-Colo, lo que es la Unión, lo que pasó con Magallanes, lamentable, Copiapó, que cae frente a la Católica. Pero le paso la pelota ahora al profe Guzmán, y ya que usted es el brazo derecho de Cortés para tocar el tema con delicadeza. Se viene la Universidad de Chile contra un rival que me parece complicadísimo. O sea, gana Cobresal y sigue metido a la y no va a querer soltar el puesto. Y Huerta, si hay alguien que le sabe jugar, es a los equipos grandes.
Sí, yo creo que la U tiene algunas bajas para este partido, pero si a alguien le hubieran preguntado de los hinchas de la Chile si quería estar en esta posición, enfrentar al puntero y que si lo gana lo pasa, yo creo que habría firmado eso al principio de año. Entonces, con todo lo que podemos criticar a Pellegrino, de que no es muy vistoso, de que prioriza lo defensivo, que es verdad, creo que la U tiene la posibilidad de estar arriba y está en sus manos. Ahora no va a estar Fernández, creo. ¿Quién más?
Sí, Asadi
y Fernández. Claro, que son bajas en lo ofensivo importante.
Ojeda está fuera, ¿no?
Sí, Ojeda. Pero tiene la oportunidad en sus manos y un partido te puede hacer la diferencia. Ahora Cobresal es súper súper fuerte y te puede agarrar mal parado y te puede pintar la cara también. Entonces ahí va a ser un entretenido partido.
Mira, si no cambia Gustavo Huerta, va a ser un partido entretenido.
Pero cambia Pellegrino. ¿Supiste que cambia?
Pero a lo que
vuelve
voy
a línea de tres.
Yo voy con de cinco. Me baso en lo de Cobresal porque tiene extremos rápidos, tiene jugadores que saben el contraataque, saben retroceder, tienen a Waterman que ha marcado gol en los últimos partidos. Entonces, si la propuesta es la misma, primero que va a ser un partido entretenido y lo otro que Cobresal así lo puede ganar, porque si va a retroceder y va a jugar como quiere que juegue para Pellegrino, no lo va a pasar bien.
A ciencia cierta, esta Universidad de Chile hoy día, cerca de cerrar el campeonato, imagino que Pellegrino también va a querer tener un par de jugadores. Si hubiese que jugársela, ¿Cobresal o la U? De lo que hemos visto y lo que venimos viendo.
Es que por puntos está Cobresal, pero por juego son los dos equipos bastante parejos. Ya encontró una forma, mira, imagínate, va a volver a línea de tres, que son asistentes, son cobertura, son velocidad, pero por sobre todo el conocimiento de varios conceptos tácticos que le entrega el técnico, línea 4, línea 3, lo han hecho bien.
Pero porque entiende que Cobresal le va a atacar por los costados.
O acá sea, hay un tema que dijiste tú en antes, cuando hablábamos de Núñez en Magallanes, central, tú dijiste algo importante central. De la U. Cuando
yo digo que sí.
Cuando llegó Pellegrino, se adaptó.
El movimiento y puede crear ahí un desorden con los, tres, con los dos centrales.
Pero Monder por derecha o por izquierda va a hacer los duelos en los costados para que Waterman se preocupe o esté metido entre los tres centrales. Va a tratar de juntarlo porque él pica mucho la espalda de los centrales. Entonces yo creo que ahí también va a ser fundamental. Y la lectura que le está la lectura que le está dando también Pellegrino es que también necesita jugar joven en el medio. Y por algo va a jugar Cordero, lo más probable. Entonces, imagínate pasar de una línea de tres. Creo que 3-5-2. Modificando en este caso si pone a Osorio, porque Osorio lo quiere poner de enlace. Claro. Ha hecho Osorio nunca ha jugado enlace con Pellegrino, ¿no? Y lo está poniendo detrás de los dos. Y yo creo que la única modificación, si lo quiere complicar a Cobresal, es que Osorio lo lidere por la izquierda y haga el 4, o sea, el 3-4-3, ¿o no?
3-4-1-2.
3-4-1-2. Claro. Pero Osorio, ojo con eso también. Osorio va a ser fundamental en el partido
de
hoy.
Ahí volvemos a lo que hablábamos al principio. Tú dijiste, Pellegrino llegó, quería jugar de una forma, y hoy día lo que están hablando ustedes en este momento, la gente que está viendo el programa, la gente que es de la U, te da que él ha ido adaptándose, ha ido modificando. Pero acá hay un tema más importante que él modifique. Que los que están a cargo de él, que son trabajadores, que son funcionarios, como así tú tenés tu pega, usted tiene su pega, yo tengo mi pega, llega el técnico, que en este caso es como el jefe o el gerente de una empresa, y te dice, Rocco, mañana vamos a jugar con 3-5-2, y tenés que adaptarte. Cuando tú llegas a la oficina te dan distintas funciones dentro de las capacidades, el cargo o la cualidad o la profesión que uno tiene. Y creo que eso que acabas de decir tú, Seba, es la realidad de por qué le gusta donde está.
Es que tiene los centrales.
Claro, tiene tres centrales de experiencia que saben jugar.
Ojo, estamos hablando de la Universidad de Chile. Tiene que tener.
Tiene que tener. Claro. Es que antiguamente no los tenía. O si modificaba la línea 3 le iba mal. Si modificaba de acuerdo le iba mal. Entonces ya con cuatro años.
No, porque el pobre Bastián Tapia estaba vuelto loco.
Sí, pues los Tapia los dos.
Es que no tenía los resultados.
Exacto. También no te da
el es que el tema, el funcionamiento va enlazado al resultado. Enlazado hoy día al tema.
Saldía,
claro, al tema psicológico, al todo. Hoy día estamos analizando la U para que pueda llegar a ser puntero nuevamente o llegar arriba. No estamos analizando una U donde hoy día tiene tres jugadores importantísimos fuera. Sí. Que estos tres jugadores, en otro momento,
uno por ser poco inteligente, que es Asadio, o sea, no puede ir a putear al
costado. Hoy día.
O sea, no puede ir, o sea,
hoy día se pone.
Que le sirva elección, aparte se escucha, lo expulsan y después va y le dice algo calladito que también te da para pensar que le habrá dicho. Entonces le tiraron varias fechas. Que le sirva un jugador joven con mucha calidad, pero que tiene
que. En general dicen que no tiene esas reacciones.
Pero entonces, por eso te digo, entonces algo pasaba necesita encauzar lo que lo dijo Pellegrino. Él y Osorio necesitan estar limpios de su cabeza para que sean los proyectos que todos queremos. Exacto. Porque me incluye, porque es un muy buen jugador.
Ahora, con respecto a lo que dicen los muchachos, llega el momento de la U en una instancia decisiva. Nadie se lo hubiese imaginado hace una temporada atrás, o sea, las últimas cuatro temporadas. Va a salir a jugar un partido interesante, pero al frente, profe, tenemos un rival como Cobresal, que para mí viene haciendo las cosas demasiado bien, de la mano del mismo profe que los conoce. Hemos hablado hasta el cansancio y yo no me canso de repetirlo. Lo que significa ser jugador de Cobresal, lo inhóspito que es el lugar donde se vive, cómo se trabaja, que por ahí decía el Mauro, se preocupan mucho más del fútbol que en otros lares de este país, porque allá la verdad que
yo
los
no
que
sé,
conocemos.
Si inhóspito, porque te pagan al día. Te pagan el bien, te dan todas las regalías para estar tranquilo, te dejan en un colegio.
Sí, las condiciones para vivir son extraordinarias.
Todo el pueblo te quiere, si todo se conoce, te vas caminando al entrenamiento, te vas, te das libre, vas a entrenar otra vez.
Y el estadio más grande del mundo.
No se llena nunca.
Bueno,
yo creo que la pelea va a estar en el medio campo. Y yo creo que, no sé si juega Mateos tampoco.
No juega.
Juega
entonces, Poblete con...
Entonces, Poblete para mí es un jugador táctico que tiene experiencia, que sabe jugar ahí, pero va a jugar Cordero quizá, Osorio, versus un Camargo, un
Camargo,
Sepúlveda, bravo. Un Valencia, un Mesías, que también es un buen jugador.
El capitán, el gato.
¿Lescano?
Lescano parece
Lescano está entrando y saliendo, ahí. Sí. Pero el mediocampo para mí va a ser fundamental en este partido, a pesar que los partidos se definen en el área, siempre sabemos eso, pero, no, pero la verdad es que...
A las 6 juegan.
Oye, bueno, Cobresal salió mintiendo también que se habían comunicado con Waterman. Siempre aparece con
Guerrero, ¿estamos listos? Estamos. Bueno, muchachos, agradecidos. Se pasa volando el tiempo, esto es fútbol.
El City también va a salir campeón.
El City va a salir campeón, sí, yo creo que sí. Ojalá que a Sánchez le alcance para llegar a instancias finales. Pero esto es fútbol. Esto es Touch Sport, la franja deportiva de Radio Touch Televisión. Estamos con el complejo, sí, el complejo, ahí en la avenida Líbano 5001, Mundo Sport, donde para jugar, para ocupar las canchas, para tener la mejor infraestructura, vas al Líbano 5001, 227-526650. Ahí reservas la hora de pádel, de futbolito o de fútbol, porque las de futbolito se unen todas para hacer una superficie mayor. Eso es. Y por supuesto, y como no, haciendo amigos, dice Tour Torneo de Fútbol Formativo y Organizaciones de Eventos Deportivos. 20 años uniendo al fútbol y la cultura. El Instagram, el Facebook y también, si tú quieres o tienes una escuela y quieres meterla en el mejor campeonato de escuelas deportivas de nuestro país, haciendo amigos es el lugar. Muchachos, Seba, como siempre, un placer. 100% fútbol, good money, ni hablar. Mauricio Pozo, hoy día el titular y capitán, reemplazando las tengo, un saludo a la distancia, y atrás de los controles, Álvaro Guerrero. Muchachos, será hasta mañana, no se lo pierdan y métanse a www.radiotouchtv.cl y vean toda la programación que tenemos durante las 24 horas del día, con programas de arte, cine, cultura, música, entretención y por supuesto esto que tanto nos gusta, que es el deporte, a través de nuestras pantallas. Será hasta la próxima.